La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, está abierta una convocatoria a familias de personas desaparecidas a entregar artículos personales para la obtención de perfiles genéticos. Para hablar de este tema y conocer exactamente a quién va dirigida esta convocatoria, tenemos el placer de saludar en la línea telefónica a Alejandro Axel Rivera Martínez. Él es director general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Director, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Griselda, Víctor, gracias por el espacio.
Al contrario, gracias por acompañarnos esta mañana. Platíquenos de qué se trata esta convocatoria.
Claro que sí, muchas gracias. Lo que trata es lo siguiente, en relación a las pruebas de ADN que se requieren para identificar personas fallecidas que se encuentran en los servicios médicos forenses del estado de Jalisco, estamos implementando una estrategia en conjunto con la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, a través de la cual hacemos convocatoria a familiares de personas que tengan una persona desaparecida de menos de 3 meses. Esto es importante recalcarlo. Esta temporalidad es solamente para ciertos casos. Uno, que la persona desaparecida tenga menos de 3 meses de desaparecido. Y siguiente, que no tenga familiares directos, es decir, padres, madres o hijos. ¿Por qué razón? Conforme los familiares que se acercan con nosotros son más lejanos, es más difícil hacer el diagnóstico de la identidad de una persona a través del ADN. Entonces, esta convocatoria de lo que trata es que nos hagan llegar a través de su ministerio público objetos de uso personal, pero no cualquier objeto, sino algunos que hayan estado en contacto con células de la persona que está desaparecida. ¿Qué tipo? Cepillos de dientes, rastrillos o rasuradoras, porque en estos siempre al hacer la fricción con la piel o con la superficie de la encía se quedan células de la persona, y estas se pueden preservar. Si el objeto está bien seco, quedan preservadas en ese objeto.
Director, ¿por qué la temporalidad de 3 meses de la desaparición de la persona?
Esto lo hacemos por evitar el riesgo de que las células se vayan destruyendo, y la otra, que haya menos manipulación. Si el objeto es manipulado por otras personas, sobre todo en las partes donde las superficies en donde nosotros queremos obtener las células de la persona desaparecida, puede estar contaminado. Entonces nos da mejores resultados entre menos tiempo tenga y que haya sido exclusivamente utilizado por la persona que estamos buscando.
Veo también que estaban solicitando que fueran muy cuidadosos con el manejo, hablando de esa contaminación, que fueran bolsas de papel y no de plástico. ¿Por qué?
Sí, Víctor, gracias. Buen punto. Preferimos lo entreguen una bolsa de papel por lo siguiente. Todos hemos visto, por ejemplo, en el refrigerador, que tiene humedad. Uh-huh. Se nos olvidan ahí las tortillas, por ejemplo, y pueden empezar a crecer hongos. Sí, todos lo notamos en la casa. Los hongos están en todos lados. El plástico guarda mejor la humedad y esto puede contaminar con hongos la superficie donde nosotros queremos extraer el ADN. El papel ayuda a secar, entonces por eso es preferible el papel. Pero si no tiene una bolsa limpia de papel, no pasa nada, ¿eh? Con que lleve una bolsa de plástico o de esas que tienen también zipper, la pueden entregar a su ministerio público, especificando con precisión: este es el objeto, por ejemplo, rasuradora de María Martínez, y entonces el Ministerio Público también tendrá bolsa de papel o los sobres que sean necesarios para mandarlos a ciencias forenses.
Bien, entonces, ¿cuál es la ruta que deben seguir las personas interesadas en atender esta convocatoria? ¿Cuál es la recomendación? ¿A dónde se dirigen?
Claro, sí. Tiene que ser lo siguiente. Ya dijimos que sean personas que tengan menos de 3 meses de desaparecidos, que el objeto sea de uso exclusivo de la persona: cepillo de dientes, rasuradora, rastrillo. Tomarlo del lado, que no de la parte que estuvo en contacto con la encía o con la piel de la persona. Colocarlo en la bolsa, preferentemente de papel, y acudir a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas. ahí el Ministerio Público lo recibirá y ellos inician lo que se llama cadena de custodia, a través de la cual hacen llegar a ciencias forenses. Aquí los expertos utilizarán técnicas científicas, como hacemos con otros tipos de pruebas, para extraer el ADN y tratar de obtener, en este caso, la comparativa uno a uno de la misma persona. Es comparativa de la persona desaparecida con su propio objeto. Y decíamos, también el otro es que sean, que no tengan familiares directos. Eso es para que esos casos donde hay familiares que son lejanos, dicen, pues es que tengo una persona desaparecida, o incluso llega a pasar, sé que la persona ya está en el CEMEFO, el Ministerio Público me pidió pruebas de ADN y no han salido positivas. Si alcanzan a tener algún objeto de este tipo, este nos ayudará a dar una respuesta mucho más rápida.
Uh-huh. Para presentar estos artículos, licenciado, ¿es necesario tener una denuncia previa por desaparición de persona?
Sí, así es. Tendrían que acudir a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas y hacer su denuncia, tener una denuncia previa, o en esa misma ocasión hacer su denuncia y entregar el objeto.
Hablando de que este es un proceso extraordinario, si todo sale bien, si la persona recoge bien la muestra, ustedes la reciben a tiempo del Ministerio Público, esa se la confronta, ¿en cuánto tiempo más o menos tendrá el resultado el solicitante?
Bien, aquí dependerá de dos cosas. Una, del objeto, puede ser rápido, son muestras que podemos obtener un perfil relativamente rápido, pero tenemos que nosotros estas muestras se comparan con toda la base de datos de personas fallecidas del estado de Jalisco, y estos resultados pueden variar dependiendo también de la calidad del ADN de la persona fallecida. No es lo mismo que tengamos una persona que tiene una semana, dos semanas, a que tengamos una osamenta que tiene muchos años. Hay que aclarar, por eso decíamos, solamente sea en esos casos que son recientes, para que también su resultado sea lo más rápido posible, que podría ser cuando tenemos buenas condiciones, son casos que en 21 días, a un mes a lo mucho, comúnmente tenemos resultados. Y ojo, los casos de larga data se siguen atendiendo, los casos de personas que están desaparecidas desde hace mucho tiempo, nosotros les seguimos dando atención. Solamente agregamos un tipo de prueba más, ¿eh? No estamos cambiando nuestros procedimientos, sino agregando uno más para abonar a la identificación de personas.
¿Cuándo es considerado un caso de larga data? ¿Cuánto tiempo se considera para clasificarlo de esta forma? Y si esta convocatoria es a nivel nacional, ¿está abierto a cualquier punto del país y si se difundió suficientemente?
Larga data, nosotros consideramos larga data más de 6 años, esto en consideración que después de 5 años la mayoría de la evolución natural de los cuerpos por su descomposición queda sin tejidos blandos, es decir, sin piel, carne, sangre, etcétera, solamente hueso. Entonces nosotros consideramos que después de 6 años ya es un caso de larga data posiblemente. Para nosotros, en la parte técnica con los cuerpos, las personas fallecidas, pues sufren esos procesos y nosotros les damos ese tipo de atención, que son más complejos. Y en cuanto a la difusión, bueno, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es el órgano auxiliar de la Fiscalía en el estado de Jalisco. Nosotros tenemos la apertura de que pudieran acudir de otros lados, pero en este caso pues tendrían que hacer una denuncia en la Vicefiscalía del estado, ¿sí? Y la difusión, pues yo les agradezco, de hecho precisamente la difusión que estamos haciendo es gracias a ustedes, los medios de comunicación, que han tenido interés en apoyar a la sociedad y que nos ayudan a que se conozca esto que estamos realizando.
Sí, me gustaría saber también, director, si el procedimiento es nuevo, es decir, fue creado en Jalisco esta idea, esta estrategia, o la tomaron de alguna otra, pues no sé si estado o país que ya la replique para poder aprovecharla.
En realidad, el obtener ADN de superficies no es algo nuevo como tal, utilizan la criminalística para resolver crímenes, por ejemplo, de alguien que entró a una casa y dejó ahí tuvo contacto con algún objeto, etcétera, y nosotros lo estamos aplicando a la identificación humana. Te mentiría si te digo en dónde más lo han querido aplicar. La realidad es que no lo sé. Nosotros aquí en el Instituto de Jalisciense de Ciencias Forenses pensamos que es una buena opción porque sabemos que hay muchas posibilidades de obtener ADN directamente de la persona desaparecida de esos objetos de uso personal.
Muy bien. Aprovechar su presencia en los micrófonos de Radio Metrópoli para que nos explique en su gestión qué tanto ha avanzado el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en dónde tiene la mira puesta, si, en qué áreas periciales está trabajando para fortalecer el instituto y hacer más ágil los servicios que ya presta.
Claro, muchas gracias. Bien, pues avances. En realidad, en la cuestión de identificación humana hemos tenido avances. Nuestro índice de personas que se han ido identificando ha aumentado bastante. Por ejemplo, para darles una idea, el Centro de Identificación Humana, que es el que atiende estos casos que son complejos, que incluye los de larga data, en el año 2023 daba 21 identificaciones. Yo estoy hablando de todo el instituto, porque genética tiene muchos años trabajando, pero el Centro de Identificación Humana atiende casos muy complejos. Se daban 21 identificaciones en 2023. En 2024 fueron 29. A partir de esta administración estatal, en donde pues yo estoy al frente del instituto y ya con el apoyo que nos da el gobernador Pablo Lemus, en 2025 hicimos 187 identificaciones de casos complejos. Y ahorita en 2026, a la fecha, el primer semestre, llevamos 137. Entonces, en eso hay avance. Vamos a continuar apoyando la parte de identificación humana y también pues tenemos un compromiso de mejorar la atención en las delegaciones regionales. No solamente tenemos instalaciones y servicios de ciencias forenses en el área metropolitana de Guadalajara. Tenemos 8 delegaciones distribuidas en todo el estado que también pues requieren gran atención, que requieren apoyo y que requieren que mejoremos la calidad de los servicios para la ciudadanía.
Sí. Ahora, menciona, por ejemplo, 137 identificaciones. ¿Estas se logran con las pruebas de ADN o hay otros elementos potenciales como podría ser los tatuajes?
Ah, muy bien, claro, sí. Es correcto. Esas identificaciones no incluyen solamente ADN, sino que el Centro de Identificación Humana trabaja a través de una perspectiva multicientífica. Son varios son equipos en donde actúa los expertos de genética, pero también médicos, criminalistas, antropólogos, odontólogos, quienes en conjunto hacen un dictamen multidisciplinario de identificación humana. Y en algunos casos, de hecho, ni siquiera esperamos a que se tenga el ADN. El caso que tú comentas, una persona posiblemente tenga tatuajes. El tatuaje por sí solo no te identifica, pero te da un gran dato de posibilidad. Si esto le sumamos nosotros, que los familiares vienen y nos dicen, mira, tenía una fractura en una pierna, por ejemplo, pues nosotros le tomamos una resonancia magnética a esa pierna o una radiografía y comprobamos que tiene el tatuaje, la fractura. Y también nos dicen, tenía una ropa de tal color, igual la ropa no identifica, pero nos va agregando puntos, ¿no? ¿Qué si nos identifica plenamente y que es exclusivo de cada persona? El ADN, que es lo más famoso, pero no es la única. Las huellas dactilares, que nosotros tenemos también nuestro propio sistema que analiza huellas dactilares y además convenio con el INE para que nos apoyen con la búsqueda de huellas dactilares en el Registro Nacional el Instituto Nacional Electoral. Y la otra es la odontología. Con cualquiera de esas tres pruebas que nosotros obtengamos, podríamos dar al 100% la identidad de una persona.
Eso es muy importante, las piezas dentales, y sobre todo cuando incluso los propios dentistas tienen el registro de sus pacientes, ¿no?
Así es. De hecho, los registros dentales son un, como tú mencionas, una gran herramienta. Es muy rápido, es barato, porque no requiere más que la experticia de los odontólogos. El odontólogo clínico, que es con el que vamos a que nos haga hay un trabajo dental, que nos haga nuestra limpieza cada año, etcétera. Si tiene nuestro expediente odontológico, las familias también lo pueden hacer llegar a través del Ministerio Público. El Ministerio Público lo envía a Ciencias Forenses, nosotros hacemos un cotejo con casos posibles y con esto también podemos dar una identificación al 100%.
Bien, director, ¿cómo está de personal en este momento? ¿Cuántos elementos le llegarían a hacer falta si es que lo tiene detectado o están en este momento completos? Porque supongo que algunas áreas tendrán que reforzarse, como la de genética, de tantas actividades que tienen que realizar en su evaluación y en sus acciones que se han estado llevando a cabo en la dependencia. ¿Qué nos dice de la plantilla de personal?
Sí, mira, la plantilla de personal en este momento está estable, digamos, en sentido de que podemos atender sin entrar en un momento crítico los servicios. Sin embargo, sí se requiere mayor cantidad de personal. ¿En qué áreas? Otra vez, es muy importante reforzar las delegaciones regionales, en las que las poblaciones han crecido. Imaginen ciudades como Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, que han tenido un alto crecimiento. Esto pues hace que se requieran más servicios también del área forense. Entonces, de ser poblaciones relativamente pequeñas, pues han crecido mucho y se requieren también servicios. Ahí sí requerimos tener un aumento de personal. Áreas como genética, las áreas de criminalística, quienes atienden las fosas que se conocen como fosas clandestinas, que son, bueno, los sitios de inhumación clandestina, servicio médico forense, pues son áreas que siempre requerirán un refuerzo, porque pues la labor es día a día. El Instituto Jalisciense no para como institución. Nuestro trabajo es las 24 horas del día, los 365 días del año.
Y si hay profesionales interesados en ser parte del instituto, porque me imagino que en algunas ocasiones, bueno, no sé, usted confírmelo, si por la carga de trabajo, al ver la realidad con la que se van a enfrentar, los que ya estaban aspirando, ¿se quedan o se van?
Sí, bueno, es complicado el proceso de admisión. De hecho, por sí mismo es complejo, no por el propio instituto, sino porque el Sistema Nacional de Seguridad Pública sí lo requiere. Se requieren servidores públicos que tengan que aprobar exámenes de control de confianza, y en ese momento hay personas que o deciden no continuarlos o los reprueban. Hay experticias que son difíciles por su propia, pues la propia, digamos, competencia. Imagínate un psiquiatra, médicos, químicos, ingenieros, que bueno, en el trabajo particular, pues económicamente ven mejores opciones, y no les parece atractivo los salarios que da el gobierno del estado. Sin embargo, también hay gente que tiene mucho amor y que tiene el interés probablemente en las ciencias forenses y que quiere ingresar. Nosotros pues constantemente estamos enviando personas a realizar exámenes de control de confianza. Estas evaluaciones, si son aprobadas, pues podrían ingresar. Si hay áreas en donde es más fácil, hay áreas en realidad que es mucho más complicado.
Bien, regresando a la convocatoria, nada más para que nos recuerde, ¿hasta cuándo permanecerá abierta?
Es permanente, solamente les agradecemos. Nosotros también, el instituto estará haciendo constantemente, recordándole a los familiares de personas que tengan a alguien desaparecido, que si esta persona tiene menos de 3 meses de desaparecido y hay algún objeto personal, como cepillo de dientes, rasuradora o rastrillo, lo pudieran hacer llegar a su ministerio público. Si no han hecho la denuncia, que acudan a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, realicen la denuncia, entreguen el objeto, y esto es permanente, no es una campaña con temporalidad. Esto puede hacerse en cualquier momento.
Bien, pues director Alejandro Axel Rivera Martínez, titular general del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, muchísimas gracias por la información que suponemos será de utilidad para el auditorio que nos está escuchando en estos momentos, y ojalá que de veras haya resultados pronto.
Al contrario, gracias por el espacio. Un saludo para ustedes y para su audiencia.
Gracias, muy buenos días.
Buen día.